¿Qué amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Libremente. Mi nombre es Javier Pascal, su anfitrión como siempre. Y hoy estamos aquí de nuevo de regreso en un día muy bello, muy soleado, aquí al aire libre. platicando con ustedes de otros temas, nuevos temas que vamos a tocar el día de hoy. Yo quiero platicar hoy de dos cosas en específico. Este episodio ya lo habíamos grabado, ya sucedió esto, solo que ahorita estaría platicando el 15 de septiembre, entonces sería un problema, pero va de nuevo. Y aparte ahorita quiero platicar de cosas más interesantes, bueno, más... Así, ayer vi James Bond, eso es lo que quiero platicar con ustedes, y vamos a platicar de esa película y lo que me pareció. Yo digo que James Bond es una muy buena serie de películas, es una muy buena saga. Sin embargo, como que hubo una decadencia hasta hace poco. Skyfall siento que fue la última así respetablemente buena. Sí, yo creo que sí, ese es un 8 o un 9, la verdad. La música de Adele está impresionante. Por fin logramos escuchar a Billie Eilish, though. Por mucho tiempo quise negarme a escuchar esa canción. Pero la verdad es que sí está buena. Y no es Skyfall, pero pues funciona. No Time to Die. Daniel Craig es su última instalación como James Bond. Eso está interesante también. Y la verdad es que la película está buena. O sea, realmente me gustó. Realmente creo que tiene mucho potencial. Ana de Armas, pues increíble. La amo. Es el amor de mi vida. Lee Seydoux también es muy buena. Rami Malek como villano es bueno, pero otra vez... Y si ahorita estuviera debatiendo, alguien me diría como, no, pero no es cierto, estoy solo. Ese villano no tiene motivación, realmente uno de los grandes problemas de esta película es que el villano no tiene una motivación clara. No voy a hacer spoilers porque acaba de salir la maldita película y seguramente van a estar escuchando esto y no la van a haber visto. Pero yo digo que nada como va a topear el villano de Javier Bardem o el villano de, ¿cómo se llama? Christoph Walker. No, ¿cómo se llama? No me acuerdo. El villano pasado, que sale también en ¿cómo se llama? En Pulp Fiction, Christoph Waltz, ¿sí? Sí. Él tiene una motivación muy clara. Vuelve a salir en esta película por última vez también, pero Rami Malek no tiene una motivación muy clara y eso es algo que me causa un poquito de conflicto. Esta película se pospuso mucho tiempo. La verdad es que hubo una cierta espera para esta película. Y creo que sí, es bueno finalmente verla. Me emocionaba mucho verla, me emocionaba mucho regresar. Fui con mi familia. No habíamos ido al cine los cuatro en como 2 años. Eso estuvo impresionante. Y la vi como a las 10:40 de la noche en satélite. Entonces satélite en ese momento, si ustedes viven por aquí, se vuelve como tierra de nadie. Literal, es un caos ahí. Puedes pasar. No lo hagan. No estoy incitando a nadie, pero yo creo que podrías pasar sin pagar y sentarte a ver tu peli. Definitivamente la sala era un caos. Y había muy poquita gente, pero pues... El audio últimamente del cine ha estado fuertísimo. Ya vi Shang-Chi, que por cierto, tenemos que sacar ese episodio. seguramente ya estará al aire cuando estén escuchando esto. ¿Y cómo se llama? Vi Shang-Chi en el cine y eso estuvo muy bien. Pero el audio igual estaba fuertísimo. Y ya saben, es en Spectre. En No Time Today, hasta tuve que hacer unas bolitas de papel con la servilleta y ponérmelas en la oreja porque realmente estaba muy fuerte el maldito audio. Pero bueno, en general les recomiendo que vayan a verla. Les recomiendo que sea una vuelta por el cine. Por favor, reactivemos esta economía del cine al menos. Y véanla y me platican qué piensan ustedes, porque yo digo que no es tan buena. Yo le puse un 5.5 tal vez. Metascore le puso 70, pero la verdad es que no encuentro. Bueno, la fotografía sí está muy cabrona, el guion está muy cabrón. ¿Qué otras cosas tiene buenas? Daniel Craig, Ana de Armas. La entiendo, la veo. Y aparte es James Bond, es su última película, está muy buena. Lo interesante es que James Bond sigue. Y ese es un tema para debate, pero yo creo realmente que... Pues no sé, hasta introducen a la 007 mujer, que es chida, pero igual no es Bond, ¿saben? O sea, no es como tiene el apellido ni nada. Entonces eso es algo que habrá que revisar y habrá que ver. Yo creo que sí, los rumores de Henry Cavill son fake. Tiene que ser un actor inglés, en teoría. Daniel Craig creí que no era inglés, porque había bastante polémica cuando entró como en Casino Royale, pero sí es inglés. Entonces es importante. Bueno, no sé si Henry Cavill es inglés ahorita que lo pienso. ¿Sí es? Ah, ok, con razón. Pero Henry Cavill podría ser, solo que ya salió en Misión Imposible, la última, penúltima, ya no sé cuántas hay, pero salió en Misión Imposible y igual es como espía, ¿no? Entonces como que chocaría ahí. También Henry Cavill tiene la película de Man From U.N.C.L.E., muy buena, de Guy Ritchie, es igual, sale como espía. Entonces ya tiene dos papeles de espía, podría ser un siguiente Bond, pero no sé si tiene material para una saga, ¿no? Pero bueno, vayan a verla. El tema en sí del que vamos a hablar el día de hoy es el tema, es un tema que igual ya había platicado con ustedes, solo que no saben, porque ya hemos grabado este episodio igual, y es el de este libro fabuloso, Atomic Habits, no sé si se alcance a ver. Si no, de todas maneras vamos a poner todas las cositas en la descripción, y link para que lo compren y lo que sea. Este cuate tiene James Clear, una página web, un blog muy importante en línea que tiene miles de seguidores y tiene un newsletter de millones de personas sobre cómo hacer hábitos, ¿no? Y cómo hacer hábitos atómicos en este caso. Atómico se refiere a hábitos como pequeños que se puedan hacer sin esfuerzo, fácilmente, y que a la larga te generen resultados muy significativos, ¿no? Entonces, ahorita después de este corte vamos a platicar de Atomic Habits. Ok, regresamos de este fabuloso corte. Les quiero platicar de por qué voy a platicar de este libro. Este libro la verdad es que me gusta mucho. Realmente ya tenía intenciones de leerlo porque lo vi en un curso de programación. De repente mi instructora de programación me dijo como, oye, pues este libro está muy chido, si quieres hacer hábitos para poder programar, porque algo que me costaba mucho trabajo era sentarme a programar diario, ¿no? Cada semana, una hora, y hacer el hábito de programar para poder mejorar y bla, 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 bla. Y me decía como, no, pues este libro tiene muchos consejos muy buenos que te puedo dar y deberías seguirlos, ¿no? Y yo de, ah, bueno, pues está chido. Nada más me dio uno consejo en ese momento, que era, creo que, hacerlo fácil y hacerlo compacto. Pero en general hay muchísimos y ahorita les voy a platicar de algunos. Inicialmente quiero empezar diciéndoles de las primeras cosas que leí, que algo muy importante al momento de hacer un hábito es que sea basado en tu identidad. Y eso es de las primeras cosas que te dice este libro. Aparte de que sea basado en la identidad, tiene que ser pequeño, ¿no? Y tiene que ser poco a poco. Cuando tú haces una mejoría de 1% diario, a la larga, después de 365 días, que es todo el año, vas a ver un incremento y un cambio brutal. Estamos al aire libre, ¿eh? Si escuchan algún ruido, no pasa nada. Esto es parte de la dinámica. Y entonces, haciendo una mejoría de 1% diario, tú vas a ver cambios significativos a la larga, pero tal vez no tan pronto, ¿no? Y esa es la idea y el secreto de los hábitos, ¿no? Seguir consistente, seguir ser constante en eso, y poder hacerlo por mucho rato, ¿no? Porque, pues, obviamente siempre hay planes como de 3 semanas para bajar de peso. Ponte mamado en 15 días. Y es como, ok, está bien, existen tal vez cosas. No sé, un líder en un minuto. Hay libros de eso, como de chef en un minuto. Y es como, no, o sea, realmente no funcionan así las cosas. Una de las cosas muy importantes es que tienes que hacer tus hábitos basados en la identidad. Y eso es preguntarte, en vez de, por ejemplo, decir, quiero dejar de fumar, es decir, no soy un fumador, ¿sabes? O sea, cuando te ofrecen un cigarro en una fiesta o algo así, la gente normalmente dice como, no, perdón, es que estoy dejando de fumar, estoy intentando dejar de fumar. No, más bien la idea y lo que te quiere poner esta primera parte es, no digas eso, di, no soy un fumador, porque entonces ya es tu identidad la que cambia, ¿saben? Es el hecho de que los hábitos salgan de tu identidad refleja qué tipo de persona quieres ser y en qué tipo de persona te quieres convertir. Entonces, cuando tú dices como, yo quiero correr más, quiero hacer más ejercicio, la idea sí, ok, el hábito es hacer más ejercicio, el hábito es salir a correr todos los días, pero el porqué del hábito es porque quiero ser un atleta, porque quiero ser la mejor versión de mí mismo, al menos en tema de salud, porque quiero bla, 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 bla. quiero ser más culto, entonces voy a leer diario. Quiero ser un mejor programador. Entonces, eso es una identidad. Programar diario es un hábito, pero ser un buen programador es quien quiero ser. Eso es súper importante y es algo que me marcó y me hizo como clic justamente al inicio, ¿no? Primero salen de adentro y luego se vuelven el hábito. Y en sí, de lo que quiero platicar, porque obviamente no les quiero platicar todo el libro, es de cuatro leyes que pone este carnalito, James Clear, shout out, si me está escuchando, no lo dudo, de cómo hacer un buen hábito y cómo quitarse un mal hábito, ¿no? Porque todas estas reglas son cuatro reglas para hacer un buen hábito, pero estas mismas reglas a la inversa se vuelven cuatro para poder quitar un comportamiento que no quieres fomentar, ¿no? La primera regla es hacerlo obvio. Y esto es súper importante porque cuando tú haces un hábito obvio, es decir, cuando el trigger que activa este hábito está fácil, está a tu alcance, entonces literal se vuelve mucho más fácil hacerlo y mucho más fácil mantenerlo, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres leer diario, cuando te despiertes y tienes tu cama y lo que quieras, pon el libro que quieres leer en la almohada. Entonces te vas a trabajar, regresas y lo primero que ves antes de dormir es el libro en la almohada. Entonces ya es como un trigger de decir como, ah, ok, ahí está, literal, nada me cuesta, solo lo agarro, lo abro y empiezo a leer. Eso es hacerlo obvio. Aquí este cuate dice que tienes que hacer una scorecard, que es como un registro de todos tus hábitos, ¿no? Yo me despierto, luego me lavo los dientes, tiendo mi cama, bla, 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 bla. Y tienes una lista de hábitos que vas a repetir y vas a hacer constantemente. Una vez que los registras, ya puedes tener un control y meter entre ellos. Hay una cosa que se llama habit stacking, que le pone así. Que si quieres un nuevo hábito, lo más importante y una de las cosas más fácil que puedes hacer es meterlo entre otro hábito o justo después de otro. Supongamos que tienes el hábito de lavarte los dientes, ¿no? Entonces tú pones como, me lavo los dientes y justo después de que me lave los dientes voy a tender mi cama. Entonces ya está como amarrado a ese otro hábito que ya existe y eso es una manera de que tú puedas hacerlo más fácil, ¿no? Y puedas instaurar este nuevo hábito. Algo muy importante es que tienes que ser muy específico, ¿no? Dice como, yo voy a hacer tal comportamiento en este tiempo, en este lugar. Entonces yo me voy a lavar los dientes a las 8 de la mañana, porque a esa hora me despierto, en mi baño. Con eso, literal, con que lo anotes y empieces a hacer una lista de los hábitos que quieres desarrollar, yo voy a leer 10 páginas a las 9 de la noche en mi cama. Entonces ya, con eso empieza como a hacerse muy obvio, muy específico. Eso es algo muy importante. Algo muy importante también que menciona el libro en esta parte de hacerlo obvio es que tienes que diseñar tu espacio, tu ambiente, para poder hacer como propenso el hábito, ¿no? O sea, si quieres un libro otra vez, pues ponlo ahí en la mesa. Si quieres dejar de ver la tele, maybe esconde el control, ¿sabes? O sea, esa es una... Y con esto pasamos a la parte como opuesta, ¿no? Si quieres quitarte una actividad, la primera regla que tienes que hacer es hacerlo invisible. Una cosa muy interesante que cuenta este cuate es que hay una persona que quería dejar de ver la tele, ¿no? Hacer como este binge watching antes de dormir y se dormía súper tarde. Entonces lo que hacía es que veía la tele un ratito y cuando dejaba de ver la tele, guardaba el control remoto en un cajón, ¿no? Ese es el primer nivel. Entonces ya cada vez que quieres volver a ver la tele, tienes que sacar el control remoto del cajón, que es esfuerzo extra, y aparte ya no lo ves, y volverlo a agarrar. Pero puedes llegar al extremo de que, no sé, o sea, le quitas las pilas al control remoto. Entonces tienes que hacer este esfuerzo extra para poderlo poner las pilas y prender la maldita tele. O literal, había una persona que terminaba de ver la tele, agarraba la tele, la desconectaba, la guardaba en su armario, entonces, y lo cerraba. Entonces cuando quería volver a ver la tele, tenía que sacar la tele del armario y volverla a poner, volverla a conectar. Entonces era un esfuerzo demasiado que de verdad tenías que querer ver la tele para poder hacer este hábito, ¿no? Para poder hacer este comportamiento que tal vez no te encanta. La segunda regla para poder hacer un hábito es hacerlo atractivo. Y esto es súper importante porque cuando tú haces un hábito atractivo es cuando se vuelve como satisfactorio para ti o se vuelve, no, bueno, no satisfactorio, se vuelve como algo que quieres regresar a, ¿no? Porque el problema con los hábitos es que luego se vuelve aburrido. Y esa es una de las cosas que también te dice este libro. Al final dice como, el enemigo del hábito no es la falta, ¿no? De un día no voy a ir. El enemigo del hábito es luchar contra el aburrimiento. Porque los grandes atletas, las personas que tienen muy buenos hábitos y son muy exitosos, es porque se mantienen a ellos, ¿saben? O sea, si el atleta Michael Phelps, por ejemplo, entrenó en su cumpleaños todos los días por 10 años, es porque tenía un hábito ahí durísimo. Y seguramente había días en los que no quería ir. Y hay días en los que se sentía mal, hay días en los que no estaba de humor. Pero el poder luchar contra ello y el poder atravesar esta barrera mental es la que define cuando tu carácter, ¿sabes? Cuando de repente... Y obviamente es muy fácil decirlo que hacerlo. A mí me ha costado mucho trabajo. Pero supongamos que estás, ya tienes el hábito de hacer ejercicio diario, ir al gimnasio, pero este día te sientes mal, tal vez te peleaste con alguien, tal vez, no sé, dormiste tarde y estás desvelado y así. Puedes decir como, bueno, me merezco el descanso, ¿no? O sea, me voy a dar un chance, pero la realidad es que lo que deberías hacer es decir como, voy a luchar contra esta sensación que tengo, contra este mal humor que tengo, y voy a ir, porque la idea es hacer el hábito, la idea es que tengo un compromiso, que qué tipo de persona quiero ser, ¿saben? O sea, algo que platica mucho al principio este libro es que hay una persona que bajó como 300 libras, son como 150 kilos, a partir de nada más preguntarse cada vez que iba a tomar una decisión, ¿qué haría un atleta? ¿Saben? Y eso es súper, súper importante. Y lo he probado, o sea, una vez estaba dormido y dije como voy a salir a correr, ¿no? La noche anterior. Y me despierto a la hora que tenía que despertarme y digo, ah, maybe no, ¿saben? O sea, debería de quedar, descansar, pues aquí estoy, ya no pasa nada, mañana será. Pero me acordé del libro y me acordé de esta pregunta, ¿qué haría un atleta? ¿Saben? Y es lo mejor que puedes hacer, o sea, ni siquiera un entrenador te podría forzar a hacer algo así porque eres tú mismo. O sea, cuando tú te comprometiste a ser esta persona y te dices como, ¿qué haría un atleta? ¿Qué haría un lector? ¿Qué haría un programador? ¿Qué haría un lo que quieras? Entonces es como, ok, sí, me tengo que parar. Y te paras y vas a salir y sales a correr. Y cuando vas a comer, ¿qué comería un atleta? ¿Me comería 5 Krispy Kremes o tal vez, no sé, una pechuguita de pollo? Entonces como que empiezas a hacer decisiones más de acuerdo a la identidad que quieres tener, ¿no? Y eso está súper, súper padre. En hacerlo atractivo, este cuate dice que tienes que juntar una acción que quieres hacer con una acción que necesitas hacer. Entonces, supongamos que quieres ver la tele. Ok, entonces lo que yo hago, por ejemplo, a veces es que yo quiero jugar videojuegos, de repente quiero jugar Apex, pero también tengo que hacer tarea o tengo que leer una lectura para una tarea. Lo que hago es que tal vez leo 5 páginas y me echo una partida. Y así me la voy. Entonces, tal vez sí, el terminar la tarea se alarga unas 2 horas, pero lo hago porque estoy juntando una acción que quiero hacer con una acción que necesito hacer. Y se terminan las dos, termino haciendo las dos. Eso es algo muy bueno. Otra cosa muy importante es que tienes que juntarte con una cultura, un grupo de gente que fomenta esta actividad. Supongamos que quieres ser un campista, como yo. Y no, tú, o sea, tal vez ahorita tratas de convencer a tus amigos de que sean campistas contigo y así, pero tal vez no quieren, o sea, es válido. Lo que deberías hacer es ir literal de campamento un día, juntarte con gente que ya lo hace. De esta forma vas a poder tú ser la persona que parte de este grupo, y es mucho más fácil ser un campista cuando hay gente que se dedica a eso. Si quieres ser un corredor, únete a un grupo de corredores. Si quieres ser jugador de ajedrez, ve a torneos de ajedrez, júntate con gente que juega ajedrez y te juro te vas a convertir. Es básicamente el dicho, ¿no? El refrán, no lo voy a decir porque van a decir viejito. La siguiente, bueno, y obviamente esta parte, el opuesto, es hacerlo, ¿cómo diría? Como no atractivo. Hacerlo no atractivo, no encontré un antónimo. Hacerlo feo, desagradable. Puedes, por ejemplo, encontrar una... Por ejemplo, si estás dejando de fumar, puedes, no sé, hacer como ciertas actividades o ciertas... Seguramente, por ejemplo, algo muy importante se me acaba de ocurrir. La gente que se muerde las uñas luego se pone como este barniz de ajo, que luego dicen que no funciona, pero realmente cuando algo se vuelve desagradable, tu cerebro instintivamente, es tu naturaleza hacerte a un lado de eso, ¿no? Entonces, si puedes hacer una actividad que tú crees que deberías dejar de hacer desagradable, tu cerebro va a estar instintivamente tratando de echarte atrás, porque no nos gusta eso. Si encuentras la forma, ya vas en buen camino para deshacerte de ella. La tercera ley es hacerlo fácil. Y este es súper, súper importante. Tienes que reducir fricción y reducir el número de pasos que te toma hacer una actividad. Supongamos que quieres, otra vez, hacer ejercicio, ¿no? Salir a correr. Hacerlo fácil implica dejar tu outfit listo, ¿saben? En la mañana, tener tus tenis ahí preparados, tener tu termo de agua ya listo, tu mochila del gimnasio ya lista, para que sea fácil, para que nada más llegues del trabajo, la agarres y te vayas a trabajar. Si quieres, no sé, leer más, otra vez, ten los libros a la mano, no los pongas en el librero, ponlos en tu buró. Entonces ahí está fácil agarrarlo, ahí está fácil obtenerlo. Si quieres, no sé, comer mejor, pues compra los ingredientes desde antes, un fin de semana, y déjalos listos. Tal vez prepara la comida un domingo para toda la semana y ya tienes tus toppers ahí todos saludables. Entonces ya es fácil nada más agarrar el topper y calentarlo y no salir por tacos o lo que quieras, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Hacer como, no sé cómo se puede traducir esto, pero es prime. Cuando hay una cosa, hay un concepto que se llama priming, que es como preparar tu ambiente. Y esta parte es súper importante. Hay un ejemplo que hace este cuate de... Ay, perdón. Hay un ejemplo este cuate que hace de Vietnam. Y habla como en Vietnam. Esta es una historia muy, muy, muy interesante. En Vietnam, en la guerra de Vietnam en los 70s, Estados Unidos tenía un severo problema de adicción a la heroína. Y los soldados en Vietnam, pues obviamente estás en la jungla, hay gente en los árboles que te está disparando. Pues finalmente es complicado, ¿no? Entonces, la gente era adicta a la heroína allá y tenía un problema con eso. Y en Estados Unidos tenían la preocupación de que la gente regresara adicta, ¿no? Entonces lo que hicieron fue crear un instituto completo de contra las adicciones y contra las drogas. Stan Dixon hizo eso. Y lo que pasó es que regresaron los soldados americanos a Estados Unidos y tal vez 80% estaba usando drogas. Una vez que regresaron ya ni siquiera el 10% tenía un problema con la adicción. Y esto es por el ambiente en el que se encontraban. Algo muy interesante es que ellos, aunque eran adictos en Vietnam, regresaron y no lo eran porque todo el ecosistema cambió. Todos los triggers que hacían que tú te drogaras allá desaparecieron. El soldado con el que te juntabas, que tenía y te ofrecía, dejó de estar ahí. Y regresas con tu familia, regresas a un ambiente muy diferente. Entonces nada te está recordando esta acción. No por nada los institutos de rehabilitación funcionan. Una persona que tiene una adicción ahorita va a rehab y funciona y te vuelves sobrio y regresas. Y ese es el problema. El problema con la... ¿Cómo se dice esto? Volver a caer. La recaída, el problema con la recaída es que tú obviamente te estás yendo de un ambiente en el que tus vecinos, tus amigos, lo que quieras, te están ofreciendo pues droga o lo que sea. Te vas, te aíslas, te vas a un nuevo ambiente donde obviamente todo es diferente, no tienes estos triggers y estas tentaciones, pero regresas a ese mismo lugar donde otra vez están estos mismos triggers, estas mismas tentaciones. Entonces eso es el problema, no el problema es la persona. Y eso es algo que este libro te dice mucho, como tú no eres el problema. El asunto es que los hábitos que tú tienes y el sistema que tú tienes no es el correcto. Muy bien, esto que les acabo de platicar es lo de hacer el priming de su ambiente, ¿no? Y cómo es que el ambiente que te rodea es el que decide más o menos, hasta cierto punto, o sea, porque todo obviamente es como muy tuyo y muy de tu voluntad, pero algo que hace mucho énfasis este libro es que no tienes que estar peleándote con tus hábitos, ¿sabes? No tienes que andar tú siendo como la fuerza de la voluntad y yo me levanto y yo dejo de fumar o dejo de tomar y me cuesta trabajo hacerlo, pero aún así lucho contra esta adversidad, o sea, está padre, es honorable, pero así no se hacen los hábitos. Si tu hábito es difícil de hacer, si tu hábito es algo complicado, la actividad el comportamiento que quieres dejar de hacer es algo que te cuesta trabajo realmente, no vas a lograrlo todos los días el resto de tu vida. O sea, realmente tienes que hacerlo fácil. Así funcionamos. O sea, una vez que algo no te cuesta trabajo, una vez que algo dices como, ah, ok, eso está fácil de hacer, está atractivo, está obvio, pues se hace mucho más rápido y te cuesta mucho menos trabajo. Una vez que las cosas te cuestan trabajo, es cuando empiezas a faltar días, empiezas a tener como estas faltas de como performance, de desempeño, porque no te está costando trabajo y no puedes mantener este mismo ritmo por años, meses, días, semanas, ¿no? Es muy noble, ¿sí? El, no, es que estoy dejando de fumar, pero me junto con fumadores todos los días y voy a fiestas. O sea, es difícil, realmente así no lo vas a lograr. Es muy triste, pero necesitas un rato en el cual literal te alejes de ese ambiente, de esa actividad que deseas dejar de hacer, y eventualmente tal vez regreses. Y aún así esa va a ser una gran tentación. Hay fumadores que obviamente dejaron de fumar y dejaron de juntarse con gente que fuma y de repente se encuentran en este ambiente. Hay un ejemplo que pone muy interesante de una chava que hacía era jinete, ¿no? De caballos, no sé cómo, equitación, hacía equitación. Y cada vez que montaba y cada vez que tenía su rutina, al final se echaba un cigarrito, ¿no? Entonces, una vez dejó de fumar, pero también dejó de montar. Esto fue coincidencia. Y deja de montar por años. Y años después, se sube un caballo por alguna razón. Y entonces le entran unas ganas impresionantes de un cigarro, porque estaban conectadas estas dos acciones. Y eso es algo que es muy importante entender en nuestro cerebro. El cerebro funciona a partir de relaciones. Tú relacionas una actividad, un cierto lugar, una cierta persona, con un cierto olor, con una cierta comportamiento, con un cierto sentimiento. No por nada, de repente vas al mismo lugar que ibas a tocarlos con tu ex y te empieza a doler, o sea, porque es como, está muy asociado. El cerebro funciona a partir de eso y lo mismo pasa con los hábitos. Algo que también te dice aquí para hacerlo fácil es que tal vez reduzcas tu hábito a 2 minutos, ¿no? Un ejemplo que pone este cuate es, si quieres ir al gimnasio al principio nada más ve. No sé por qué lo dice, la verdad es que a veces que ya lo siento que está muy extremo, o sea, pero literal es como, si quieres empezar un hábito desde cero puedes hacerlo. Si quieres ir al gimnasio y hacer ejercicio, primero nada más ve 5 minutos, ¿sabes? O sea, ponte a hacer 5 minutos de caminadora y terminas y te vas y te regresas a tu casa. Entonces, y 5 minutos al principio puedes decir como, bueno, no va a servir de nada. Pero luego son 10, y luego son 15, y luego son 20, y luego ya es una hora y así. Y te vas a dar cuenta de que los 5 minutos en sí, que ya estás en el gimnasio, que ya te pusiste a correr, ya hasta te cuesta trabajo dejar de hacerlo, ¿sabes? Si de repente te pones 5 minutos a ponerte a chambear, a hacer tarea, ya una vez entrado los 5 minutos, dices como, y bueno, suena la alarma, ¿no? Solo son 5 minutos y suena la alarma, ya tienes que dejar de hacerlo. Hasta te cuesta trabajo dejar de hacerlo porque ya estabas encarrerado. Eso es algo que también este cuate dice que es muy importante. Una vez que ya empiezas algo, es muy fácil seguir haciéndolo. Lo importante es hacer la recurrencia, ¿no? Y algo que hacer muy importante también que dice es automatizar los hábitos. O sea, poder hacer como ciertas facilidades. Finalmente la tecnología es algo que nos rodea y puedes poner alarmas en tu celular, registros de sueño, recordatorios para tu workout, para poder escribir. Si quieres tal vez ser una persona que escribe y hacer un diario, por ejemplo, es algo muy bueno para ti. Yo hago a veces y la verdad es un hábito que me gusta desarrollar más, el como, no sé si, sí, escribir como un diario. Realmente siento que es muy importante como que para la mente, ¿no? En mi caso. Entonces puedo descargarme una app que me descargué, por ejemplo, que se llama Stoic, que justamente funciona para eso y te dice diario y te pone preguntas muy fáciles de responder y pues te orienta, ¿no? Y te hace la vida más fácil. En vez de que tú tengas que reinventar la rueda, pues ya está tal vez una tecnología ahí que puede hacer. MyFitnessPal es muy bueno, por ejemplo, para la gente que quiere rastrear sus calorías y sus macros. O sea, hay apps para todo y la tecnología está de nuestro lado. Pero tal vez no tanto como Facebook, como Instagram, como Twitter, que tal vez son TikTok lo que más te aleja de tu hábito, ¿no? O sea, de repente yo trato de hacer tarea, me meto a TikTok y me quedo ahí 20 minutos, 30 minutos, y un video de 1 minuto se vuelve 2, y el tercero es uno de 3 minutos, entonces ya estuve 10. No, o sea, en verdad es peligroso, realmente sí es peligroso. Hacerlo fácil llega con este otro puesto para poder quitarse una actividad que tú quieras, o un comportamiento que tú quieras deshacerte, que es hacerlo difícil. Y hacerlo difícil implica incrementar la fricción, incrementar el número de pasos que tienes que hacer entre tus hábitos que quieres dejar de hacer, tus malos hábitos, ¿no? Así lo pone este cuestión. Lo que les decía de la tele, tú puedes esconder el control para poder prender la tele. Tú puedes quitarle las pilas y ya es otro paso, ¿no? Esconderlo y quitarle las pilas. Tú puedes esconderlo, quitarle las pilas al control, desconectar la tele, desconectar el Xbox, ¿no? Entonces, cuando tú de repente estás jugando y terminas de jugar la sesión de Xbox a las 3 de la mañana, a la hora que dejes de terminar de jugar, pues le quitas las pilas al control del Xbox. Entonces cada vez se vuelve más difícil. Le quitas las pilas y lo desconectas y guardas el HDMI en un cajón arriba, ¿no? Eso es algo que hace que una actividad sea difícil. Si quieres dejar de usar tu celular en la noche, como yo, pues lo pones en otra habitación, ¿sabes? O sea, o lo cargas. El primer paso tal vez sería como conectarlo y cargarlo, no en tu buró, porque todos hacemos eso, ¿no? O sea, todos nos dormimos y conectamos el celular y está ahí al ladito. O tal vez hasta están en tu cama cargándose. Entonces, lo que harías es que conectas el cargador del otro lado de tu cuarto y ahí lo dejas cargando la noche. Entonces, si quieres contestar un celular, te tienes que parar, salirte de tu camita calientito y contestarlo. Eso es hacerlo difícil. Y realmente funciona. Inténtenlo una semana y van a ver la cantidad de tiempo que disminuye su tiempo en pantalla, ¿no? Porque aparte te lo registra. La cuarta ley y la última ley de la que quiero platicar con ustedes el día de hoy para poder hacer un buen hábito es la de hacerlo satisfactorio. Satisfactorio, sí. Finalmente tenemos ya hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo fácil, y ahora es hacerlo satisfactorio, porque el asunto con los hábitos es que tiene que ser recurrente y tiene que ser una y otra vez. Al hacerlo obvio, está ahí, atento, siempre disponible para ti. Al hacerlo atractivo, es algo que tal vez te interesa inicialmente, pero... Y al hacerlo fácil, es algo que no te cuesta trabajo hacer. El asunto con los hábitos es que tiene que haber una recompensa. Normalmente un hábito tú lo empiezas porque sí, quieres hacerlo y bla, 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 está padre, pero tú experimentas una recompensa. Saliendo del gym te sientes mejor, terminando de leer un libro te sientes mejor, comiendo saludablemente, literal, te sientes mejor y estás mejor. Durmiendo tus 7 horas, despiertas y la recompensa es muy buena. Esto tienes que hacerlo satisfactorio. Tienes que hacer este hábito con ganas de... Y con la satisfacción y con la... ¿Cómo se dice? Como con la expectativa de esta satisfacción y de esta recompensa que va a tener. Aquí dice, por ejemplo, que utilices refuerzos. Date una recompensa inmediata justo después de completar tu actividad. Supongamos que estás estudiando, ¿no? Y tú estás tratando de hacer sesiones de 20 minutos o de media hora o de una hora. Cada vez que terminen estos 20 minutos, date un descanso de 5 minutos y cómete un chocolatito o algo así. Esta recompensa inmediata, algo que te guste, es muy buena porque empiezas a asociar otra vez el hábito con la recompensa. Entonces en este momento ya la próxima vez, si ya haces eso por un mes, por 2 meses, por 3 meses, ya cada vez que tú estés haciendo este hábito, lo estás haciendo con la expectativa de la recompensa, entonces se vuelve más fácil para ti seguirlo y completarlo, porque eso sí tiene que ser hasta que lo terminas, no puede ser a medias. Si tú vas al gimnasio y saliendo del gimnasio te quieres pasar por un jugo, que tal vez te gusta mucho, no sé, solo haces si vas una hora. Si vas media hora, lo lamento, pero no lo completaste. Entonces empiezas a asociar una recompensa inmediata con tu hábito, ¿no? El segundo punto que dice aquí es que hagas el hacer nada disfrutable. Esto es importante porque también algo peligroso hasta cierto punto de los hábitos es esta sensación de seguir siendo productivo y de seguir haciendo y de todo el tiempo estar teniendo que estar ocupado. Y es algo que estaba hablando hace poquito con una amiga que justamente estamos platicando de que el mundo está súper acelerado, ¿no? Ahorita todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ahora. Y si no estás ocupado es porque estás perdiendo tu tiempo, y si no estás haciendo tareas porque no eres bueno para nada, y si no estás trabajando, y si no estás bla, 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 bla. Todo es rapidísimo, todo es muy acelerado. Entonces, el luchar contra esto y el de repente quedarse quieto puede hasta hacerte sentir culpable. Yo de repente me despierto a veces los domingos tarde, como a las 11, y ya me sentí mal porque digo, ya no aproveché el día, ya no estoy haciendo cosas productivas, debería estar haciendo esto, esto y esto y esto. O sea, una cosa es tener pendientes y otra cosa es tener culpa por literal descansar. O sea, si te pones a ver una serie, terminas tu serie y te sentiste mal por ver tu serie, I mean, está mal. O sea, realmente tienes que poder disfrutar el no hacer nada y es algo muy importante. Tienes que encontrar este balance. El tercer punto que nos dice aquí es que utilices un como, ¿cómo se dice esto? Tracker, un rastreador de hábitos hasta cierto punto y poder tener un registro. Si no, algo que muy importante es que si no lo mides no lo puedes mejorar. Entonces, registra todos los días que vas al gym. Por ejemplo, yo tengo un Excel donde pongo como justamente la fecha y el ejercicio que hice o lo que cargué ese día. Entonces ya tengo un registro de las veces que fui y las veces que no fui y lo que hice en ese momento del gimnasio. Eso puedes hacerlo para leer. Tienes un registro de los libros que has leído este año. O sea, no tiene que ser algo tan específico, pero con que digas como estos propósitos de leer 10 libros al año. Eso es muy bueno, sí, pero tienes que mantener el registro de cuáles son para que al final del año puedas decir como, ah, ok, está bien compararlo. O al final de cada mes decir como, ah, ok, voy a comparar pues cómo he dormido, ¿no? Algo muy importante ahorita es pues dormir tus horas. Yo trato de hacer eso, tengo una app que te registra eso, como cuántas horas has dormido. Entonces empiezas a hacer tus tendencias y empiezas, literal, la aplicación te lo hace todo y nada más empiezas a checarlo, cómo voy, cómo estoy, espejearte un poquito para saber cómo vas en ese aspecto. Algo también muy importante es que no puedes romper la cadena, o sea, y si la haces nunca falles dos veces o dos veces seguidas. O sea, realmente lo importante aquí es que el hábito tiene que ser algo constante. O sea, y está sonando como papá diciéndolo, pero tienes que ser constante, tienes que haber una cierta compromiso hasta cierto punto y disciplina de tu parte para nunca fallar dos veces, ¿no? O sea, si vas al gimnasio todos los días, tal vez un día no vas, porque obviamente va a haber una emergencia en algún día, obviamente algún día tal vez estés enfermo de la panza y digas, ¿cómo no? Si me voy a morir ahí. Está bien, ¿sabes? Ok, no pasa nada, tampoco te mortifiques, pero al día siguiente tienes que estar ahí, ¿sabes? O sea, si hoy no fui por una emergencia, ok, se vale, pero al día siguiente ahí tienes que estar, porque si no, ahí es donde empiezan los problemas. Si dejas de ir un día y al siguiente no vas, es muy fácil al tercero tampoco ir y ya de repente se rompe. Entonces tienes que seguir y ser consistente y ser constante en eso. Algo muy importante que también dice este cuate es que tienes que tener un sistema de como responsabilidades, y es algo que yo les he platicado, le platicé a mi hermana esto. Tienes que tener como, hay una parte que es como un contrato, ¿no? De responsabilidad. Yo le digo a alguien que voy a dormir mis 7 horas y esta persona lo firmamos en algún lado. Cada vez que yo no duerma 7 horas, yo le tengo que pagar, ¿no? 50 pesos, 100 pesos, algo así. Este tipo de cositas es algo que hace, primero, lo hace difícil evitar, lo hace difícil romper la actividad, y también es un sistema de accountability hasta cierto punto, porque las otras personas están ya pensando en ti y están vigilándote hasta cierto punto. Suena como ya un poco extremo, pero si quieren hacer un hábito y si quieren hacerlo de una manera fácil y en la que puede ser hasta social, es una excelente forma de hacerlo. Esta parte de hacerlo satisfecho también tiene su opuesto, y es hacerlo aquí es donde tenemos con una barrera de lenguaje, que el antónimo de satisfecho ya hemos quedado que era insatisfecho, insatisfactorio, hacerlo insatisfactorio, exacto. Aquí es donde viene este accountability partner, o sea, alguien que esté vigilándote hasta cierto punto o checando nada más como tu comportamiento. Hay muchos concursos que hacen luego la familia, de no sé, el que baje más kilos al final se gana una lana y el que suba pierde una lana, ¿no? Entonces eso es una forma muy efectiva de poder tú estar ahí como checándote. Hay muchos gimnasios que hacen eso, ¿no? Donde como tú llegas, creo que una vez vi en Guadalajara uno donde dabas como 3,000 pesos al inicio, aparte de tu membresía, y si no bajabas esta cantidad de kilos en esta cantidad de tiempo que tú habías definido y todo esto era como de acuerdo a ti, tenía esos 3,000 pesos, se los quedaba el gimnasio. Y si no, te los regresaban y te daban creo que un cachito más y te regalaban quién sabe qué cosas. Ese tipo de dinámicas son muy buenas porque te fomentan con otros estímulos a poder seguir y a poder mantener estos hábitos muy importantes que quieres, o a quitarte una actividad que tal vez no deseas. Y el contrato de los hábitos, esto es algo que igual se vuelve insatisfactorio. Cuando hablábamos de la recompensa inmediata, tú puedes hacer una recompensa o una como un castigo inmediato cuando tú dejas de hacer un hábito. Eso es muy importante. Entonces, cuando tu hábito te cuesta, cuando esta actividad y este comportamiento que tal vez no te gusta te cuesta, literal, es cuando empiezas a tu cerebro otra vez a asociar este mal sentimiento y esta idea con estas actividades, estos hábitos que tú quieres deshacerte, ¿no? O sea, es importante tener esta recompensa negativa o este castigo, por así decirlo, suena raro, cuando tú quieres deshacerte de esta actividad en específico. Y estas en sí son las 4 leyes que pues están detrás de un hábito, ¿no? De cómo quitarse un hábito, cómo tener un hábito. La verdad es que el libro está muy bueno, tiene muchísimos más ejemplos, habla de una manera muy directa, habla de una manera muy clara. Es un super bestseller, aquí dice más de 2 millones de copias vendidas. Entonces la verdad es que sí se los recomiendo si les interesa hacer como un hábito, tener mejores hábitos. Realmente creo que sí me ha ayudado hasta cierto punto. Obviamente te dice muchos consejos y muchas cosas que deberías de hacer que tal vez en escritos y en la práctica se vuelve más difícil, pero sí creo que te da un buen inicio para poder empezar a, no sé, tener un poquito más de accountability, de responsabilidad, hacerte dueño de lo que te pasa, ¿no? O sea, porque muchas cosas a veces decimos como, no, pues normalmente tal vez es genética, ¿no? Cosas así. Algo que también te dice, que se me está olvidando ahorita, es que tal vez sí hay ciertas cosas en las que tú no vas a ser como increíble, ¿no? Si no tienes el cuerpo de Michael Phelps con el torso gigantesco, las manos larguísimas y así, y altísimo, pues tal vez no seas el mejor nadador olímpico del mundo, ¿no? Pero para otras cosas sí. Entonces identifica, algo que hice mucho es identifica tus fortalezas, identifica para lo que eres bueno y explótalo. O sea, realmente no tienes que ser increíble para todo. Ese es un mito de la modernidad, de que tienes que ser un polímata y tienes que andar haciendo todo bien, ¿sabes? O sea, no. Cada quien tiene una cierta skill set que ya viene predefinida hasta cierto punto Y tú puedes explotarlo ahí y incrementarlo de una manera impresionante, ¿no? Además de hacer los hábitos que tú quieres hacer. O sea, realmente si te lo propones, creo que sí se puede lograr cualquier cosa. Y este libro es un muy buen punto de partida para este tipo de hábitos y de actitudes y de acciones que tú quieras realizar, ¿no? Creo que está en Amazon, está en las librerías normales, pero en Amazon este me costó, no sé cuánto me costó la verdad, pero está menos de 500 pesos, está bastante barato creo, y está la versión de Kindle también, y les digo, tiene una página web muy buena en donde ustedes pueden checar los recursos que él ha expuesto y son gratis, eso sí, para todos. Entonces ahí tiene muchos como consejos y muchas cosas que te puede dar, y creo que de lo que, o sea, el auto, o sea, lo que me llevo como el, ¿cómo dice mi profe? El takeaway. El takeaway del libro es como, justo, el sistema es el problema. O sea, yo antes me cuestionaba mucho por qué no logro hacer los hábitos que me propongo en Año Nuevo, ¿no? O sea, ¿por qué si dije que quiero aprender japonés? ¿Y por qué si dije que quiero hacer ejercicio? O leer más, o tocar la guitarra, cosas así. ¿Por qué no lo estoy logrando? O sea, tengo las ganas, pero nomás no sucede. Y algo que te dice este libro es que no es tu culpa. O sea, realmente no es tu culpa. Sabemos que todos tenemos ganas de hacer muchísimas cosas y que realmente, genuinamente queremos lograrlo. El problema es el sistema que tenemos, ¿no? O sea, ahorita mucho es como repetición, disciplina, lo que quieras. Pero hay muchísimas cosas que entran en juego, como el ambiente en el que estás, las personas con las que te rodeas, qué tan fácil o difícil es. Hay veces que nos estamos saboteando nosotros mismos y no nos estamos dando cuenta. Si de repente subimos ahí las papitas al cuarto y ahí les tenemos ya un refri en el cuarto donde hay chelas y lo que quieras, pues obviamente vas a estar tomando más. O sea, es lógico, pero no nos lo ponemos a pensar hasta que te lo dicen. O sea, porque si yo tengo mi celular ahí cerca, pues obviamente lo voy a usar. Si yo acomodo mi ambiente y tengo por ejemplo un desastre en mi escritorio, pues obviamente me va a ser difícil encontrar las cosas. Si hasta cierto punto yo proporciono y hago que mi ambiente me proporcione la claridad que ocupo, entonces va a ser más fácil poder hacer tarea, poder concentrarme, poder moverme al trabajo, lo que sea. En verdad creo que, no sé, es un buen libro y espero que les haya gustado estas cuatro leyes que les platiqué el día de hoy. Si quieren leerlo igual o si quieren platicar un poco más, manden un mensaje, lo podemos platicar, se los puedo prestar si quieren. Bueno, no se los voy a prestar, discúlpenme, ya presté muchos libros, pero sí cómprenlo y platicamos de él, ¿no? Eventualmente les voy a platicar de otro libro, de más películas y cosas así. Y ahorita quiero ir cerrando y les voy a dar los avisos parroquiales de esta semana. Ah, voy a salir, se me estaba olvidando. Una amiga muy querida, Alejandra Lupita, tiene un podcast que se llama Amateurs Sports, es de deportes, y para cuando vean este episodio seguramente ya salió el de ella, ¿sí? Donde vamos a platicar, la verdad no sé de qué vamos a platicar todavía, pero va a ser de deportes, entonces chéquenlo, eso va a estar en la descripción de este episodio, y creo que ya, sí, y ya, nada más. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, nos vemos en la siguiente semana, y ya, muchas gracias. Bye.